Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Un día como hoy, hace 125 años, estalla la guerra en Cuba. La guerra contra España. Una guerra cuyo propósito estaba claro: lograr la independencia del país, deshacernos de nuestra condición de colonia. Y los que hacemos este espacio entre nosotros no queremos pasar por alto este aniversario. ¿Por qué? Bueno, porque el pasado está lleno de lecciones y ejemplos que pueden sernos utilísimos a la hora de encarar el presente, e incluso de encararnos a nosotros mismos, a la hora de cuestionar nuestras actitudes, nuestros estados de ánimo, quiénes somos y quiénes podríamos llegar a ser si hiciéramos algunos ajustes a nuestra forma de ver las cosas y a nuestra forma de actuar. Esa guerra, en la que tantos, tantísimos cubanos hicieron derroche de valor y en la que muchos murieron, esa guerra tuvo tres protagonistas mayores. Y esos protagonistas fueron José Martí, Antonio Maceo y Máximo Gómez. Hoy y mañana vamos a recordar, señoras y señores, a dos de ellos. Y vamos a recordarlos de una manera distinta a como suele recordárseles. No repasando sus biografías, sino averiguando lo que pensaba el uno del otro. Sí, lo que pensaba el uno del otro. ¿Por qué? Porque esos pensamientos retratan a ambos hombres, al pensador y al pensado. Y nos confirman una vez más el calibre de estos hombres y cuán distinto podría haber sido el destino de Cuba si, lejos de morir en el campo de batalla, estos dos hombres hubieran sobrevivido la guerra. Hoy, mañana, y no sabemos si pasado mañana, vamos a hablar de la relación de José Martí y Antonio Maceo. Pero vamos a hablar de esa relación a través de las cartas que el primero que Martí le escribió a Maceo. Y de las cosas que, más allá de esas cartas, Martí dijo sobre él. Para ningún cubano medianamente enterado de algunos episodios de la Guerra de Independencia, es un secreto que Martí y Maceo tuvieron desavenencias justo antes de que el primero fuera abatido a balazos en Dos Ríos. Que durante el encuentro en La Mejorana hubo lo que puede haber sido un enfrentamiento entre ellos, entre Martí y Maceo. No se sabe más del suceso porque cuatro páginas del diario de Martí, correspondientes al día posterior a ese incidente, es decir, al 6 de mayo, cuatro páginas fueron arrancadas del diario y no se sabe qué fue de ellas. Ahora bien, ¿quién arrancó esas páginas? Bueno, se sospecha que fue Máximo Gómez, a cuyas manos ese diario fue a parar. Ahora bien, ¿por qué las arrancó? Quizás porque el general no quiso que los cubanos futuros supiéramos con exactitud lo que había sucedido allí. Porque la conducta momentánea de alguno de aquellos dos hombres no había estado a la altura de su prestigio y de la imagen que de él debía conservarse para la historia.
Si amas la blanca libertad de las palomas y la nostálgica alegría de las olas, y en cada parte de tu piel el sol asoma, eres de donde soy. Si alguna vez una guitarra soñadora te hizo el amor bajo la luna trovadora, y en uno que otro amanecer fuiste la aurora, eres de donde soy, de donde soy. ¿Qué culpa tengo yo de este tambor que me golpea la vida sin clemencia? ¿Qué culpa tengo yo de este
para sudar el sol de mi interior. Óyelo bien, ¿qué culpa tengo yo de este calor? Que me fundió el guajiro y la santera. Que mi sangre suba. ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba? ¿Qué culpa tengo yo de que mi sangre suba? ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido?
Es Albita, amigos, interpretando su hermosa canción ¿Qué culpa tengo yo? Sabemos por el propio Martí que durante aquel encuentro en La Mejorana, el 5 de mayo de 1895, durante aquel encuentro las cosas no fueron tan bien como Máximo Gómez, Antonio Maceo y él mismo Martí habían deseado. Escuchen, y luego lo comentamos, lo que dice Martí en la página de ese diario correspondiente a aquel mismo día, 5 de mayo de 1895. Una página que sí se salvó. Dice Martí, Maceo y Gómez hablan bajo cerca de mí. Me llaman a poco allí en el portal. Que Maceo tiene otro pensamiento de gobierno. Una junta de generales con mando por sus representantes y una secretaría general. La patria, dice Martí, pues, y todos los oficios de ella, que crea y anima al ejército como secretaría del ejército. Ese es un párrafo que hay que revisar, porque en él se dicen cosas importantes, ¿no? Maceo y Gómez hablan bajo cerca de mí. Es decir, se dicen cosas que no quieren que Martí escuche. Que no quieren que Martí escuche. Me llaman a poco allí en el portal. Que Maceo, le dicen, tiene otro pensamiento de gobierno. ¿Y cuál es el gobierno que Maceo tiene pensado? Martí lo dice. Una junta de los generales con mando por sus representantes y una secretaría general. Es decir, las ideas de Maceo era que hubiera un grupo de generales que fueran los que dirigieran al país en armas. Y Martí termina este párrafo diciendo, la patria, pues, y todos los oficios de ella, que crea y anima al ejército. Es decir, son los civiles en cierta forma los que están propiciando, facilitando esta guerra en manos del ejército. El ejército como secretaría del país. Ahí vino el verdadero problema entre ellos. Maceo quería que fueran los militares los que gobernaran a Cuba y Martí quería una asamblea en la que participaran los civiles y fueran estos quienes contrapesaran el poder del ejército. Nos vamos a un cuarto a hablar, continúa diciendo Martí. No puedo desenredarle a Maceo la conversación. ¿Qué verbo ese? No puedo desenredarle a Maceo la conversación. Pero usted, ¿se queda conmigo o se va con Gómez? Es decir, que Gómez no estaba de acuerdo con Maceo. Obviamente estaba de acuerdo con Martí, pero Maceo tenía la esperanza de que Martí se aliara a él. Ahora bien, las explicaciones que le da a Martí Maceo son un tanto confusas. Martí no puede entender qué es lo que está tratando de decirle. Por eso habla de desenredarle a Maceo la conversación. Y me habla, dice Martí, cortándome las palabras, como si fuese yo la continuación del gobierno leguleyo y su representante. Es decir, Maceo le corta constantemente el discurso a Martí, como si no le interesara, como si Martí fuera el máximo representante de un gobierno leguleyo. Y en tono herido, dice Martí, lo quiero, me dice, menos de lo que lo quería. Es decir, que cuando Maceo se da cuenta de que Martí no coincide con él, sino más bien con Gómez, le dice claramente, yo lo quiero, pero menos de lo que lo quería hasta este momento. Por su reducción a flor en el encargo de la expedición y gasto de sus dineros. Maceo estaba resentido con Martí, porque Martí había puesto la expedición de Maceo bajo el mando de Flor Crombet. Maceo pedía más dinero del que quería o del que podía darle Martí para esa expedición. Y obviamente, al Maceo rehusar esa cantidad que Martí le prometía, Martí decidió que era Flor Crombet el que tenía que hacerse cargo de ella. Y Maceo se resintió. Insisto, dice Martí, en deponerme ante los representantes que se reúnan a elegir gobierno. Es decir, Martí está dispuesto a renunciar a su cargo de delegado. ¿Para qué? Para que sean otros los que elijan gobierno. Martí no quiere participar en el gobierno. Lo dice, insisto en deponerme, es decir, en destituirme de mi cargo de delegado ante los representantes que se reúnan a elegir gobierno. Yo no tengo que ver con ellos. No quiere que cada jefe de operaciones mande en el suyo, nacido de su fuerza. Él, es decir, el Maceo, mandará los cuatro de Oriente. Dentro de 15 días estarán con usted y serán gentes que no me las pueda enredar allá el doctor Martí. Es decir, Maceo quería hacerse cargo de todo el ejército en Oriente y habla de que la gente que va a enviar es gente que el doctor Martí, como poniendo distancia entre él y Martí, ¿no? Este que se piensa que es más sabio que nosotros, que el doctor Martí no me las pueda enredar. Martí podía echar a perder la gente que estaba luchando por Cuba, amigos. En la mesa, sigue diciendo Martí, fíjense que es una prosa un poco complicada. Para mí, para leerla en voz alta y para leerla en voz baja. ¿Por qué? Porque es un diario donde Martí simple y llanamente está tomando notas que él quería recordar después. No es una prosa elaborada, no. Son apuntes. En la mesa, opulenta y premiosa, de gallina y lechón, vuélvese al asunto. Es decir, Martí, Maceo y Gómez regresan a la mesa donde habían almorzado. Él dice en otra parte del diario que pusieron una mesa enorme, llena de gente, donde había comida en abundancia para todos. Ellos se retiraron a un pequeño lugar a hablar de estos asuntos y luego regresaron a la mesa. En la mesa, opulenta y premiosa, de gallina y lechón, vuélvese al asunto. Y dice Martí, me hiere y me repugna. Son dos verbos tremendos, ¿no? Es decir, Maceo hiere a Martí y a Martí le repugna la actitud de Maceo. Comprendo que he de sacudir el cargo con que se me intenta marear de defensor ciudadanesco de las trabas hostiles al movimiento militar. Es decir, se le quiere comprometer a Martí de ser el que está defendiendo a los ciudadanos ante el ejército de Cuba, encabezado en una de sus alas por Antonio Maceo. Martí dice que él sabe que tiene que sacudirse cualquier cargo que él tenga. Pero mantengo rudo el ejército libre y el país como país y con toda su dignidad representado. Ahí tienen ustedes la división de poderes, que es algo tan sano en cualquier país, ¿no? ¿Para qué? Para que el gobierno no se militarice. En Estados Unidos, para poner un ejemplo, el gobierno está dividido en distintas bandas, ¿no? La ejecutiva, la legislativa. No, Maceo quería que fueran los militares los que lo decidieran todo. Martí dice, el ejército libre, que el ejército haga lo que tiene que hacer. Y el país como país y con toda su dignidad representado. Muestro mi descontento, sigue diciendo Martí. Muestro mi descontento de semejante indiscreta y forzada conversación a mesa abierta en la prisa de Maceo por partir. Obviamente lo que habían conversado en privado siguió conversándose en la mesa servida de gallina y lechón entre otras personas que estaban allí alrededor de ellos. Y Martí dice que esas cosas no deberían conversarse allí. Maceo tiene prisa, porque va a caer la noche sobre Cuba, dice Martí, y ha de andar 6 horas. Allí cerca están sus fuerzas. Y escuchen este detalle que me parece revelador. Allí cerca, dice Martí, están sus fuerzas, pero no nos lleva a verlas. Las fuerzas reunidas de Oriente, Rabí de Jiguaní, Busto de Cuba, las de José que trajimos. A caballo, adiós rápido. Es decir, Maceo no invita a Martí y a Gómez a ir a su campamento, a ver sus tropas, y se despide rápidamente. Obviamente está incómodo. Está molesto, Maceo. Por ahí se van ustedes. Les dijo como diciendo, por acá agarren ustedes que yo me voy por otro lado. Y seguimos con la escolta mohína, es decir, triste, ya entrada la tarde, sin los asistentes que quedaron con José, sin rumbo cierto, a un galpón del camino donde no desencillamos. Martí, Gómez y un pequeño grupo se va por un rumbo incierto a refugiarse en una especie de cobertizo, de lugar de techo puesto ahí con 4 columnas para sostenerse, sin paredes, al punto de que no desencillan. Van por los asistentes, seguimos a otro rancho fangoso, fuera de los campamentos, abierto a ataque. Y eso es tremendo. Fuera de los campamentos, abierto a ataque. El lugar donde Gómez y Martí tienen que pasar la noche está expuesto al ataque de los españoles, habiendo cerca de allí cientos y cientos de hombres con Maceo que podían haberlos protegido a ellos dos. Por carne manda Gómez al campo de José. Máximo Gómez manda a alguien a buscar carne al campo de José. La traen los asistentes y así, como echados y con ideas tristes, dormimos. Hasta aquí la página del diario de Martí que se salvó. Es decir, que tanto Gómez como Martí se fueron decaídos del encuentro con Maceo porque Maceo mostró una actitud demasiado fuerte, poco flexible para que los tres se pusieran de acuerdo en todo lo que se refería al gobierno que ya Martí quería que existiera, pero que no fuera un gobierno hecho por militares.
Yeah. sus pasiones, sí. Lleva en su alma la bella mesa, tristes recuerdos de tradición. Lágrimas vierte por sus pasiones, sí.
Ella sencilla le brinda al hombre
virtudes todas y el corazón.
Pero si siente
de la patria el grito,
pero si siente de la patria el grito,
todo lo deja,
todo lo quema,
ese es
su lema, su religión.
Amigos, son Rojitas y Luis Emilio Ríos interpretando Mujer Bayamesa, la bayamesa de Sindo Garay.
Ella sencilla,
ella sencilla
le brinda al hombre,
le brinda al hombre
virtudes todas
y el corazón,
y el corazón.
Señoras y señores, la incomodidad de Antonio Maceo no es pequeña e incluye aquel día a Máximo Gómez, que también lleva un diario donde confirma que esa noche Maceo les impidió dormir en su campamento. Pero al día siguiente las tensiones se relajan. Maceo invita a Martí y a Gómez a hacerle una visita al campamento. Los presenta su tropa. Martí, por supuesto, habla ante esa tropa y Gómez anota en su diario lo siguiente. Al marchar rumbo hacia Bayamo, confusos y abismados por la conducta del general Antonio Maceo, tropezamos con una de las avanzadas de su campamento de más de 2,000 hombres. 2,000 hombres, y nos fue fuerza entrar. Es decir, se sintieron obligados a entrar y, por supuesto, de partir con aquellos cubanos. Vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos con ustedes, José Martí, Antonio Maceo y Máximo Gómez. Espérennos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muchachos, el 22 se rompe el corojo.
Paraguay, Paraguay.
patria gesta de independencia. Cuando perdidas las esperanzas de libertad, como una estrella que iluminará nuestra conciencia, surgió gallarda la gran protesta de Baraguá. Mientras más se oí Martínez Campos se entrevistaba, dejó escapar el titán de bronce su repulsión. ¿Cómo pensar que con el zanjón todo terminara? Eso jamás, porque años después lanzó la invasión. Y los cubanos, tan sojuzgados, se rebelaban bajo unos mangos que al oír mecerse quieren decir que como un coro aquellos héroes solo gritaban.
Amigos, ha sido Miguelito Cuní interpretando una canción titulada La Protesta de Baraguá, ¿verdad? Y yo soy Orlando González Esteva. Ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí, donde hoy estamos conmemorando los 125 años del Grito de Baire. Por supuesto, esta canción que acabamos de escuchar, La Protesta de Baraguá, nos devuelve no a la guerra del 95, sino a la guerra grande, la guerra de los 10 años, cuando ya Antonio Maceo se erigía en un héroe, en un cubano excepcional. Yo quisiera, antes de continuar con el programa de hoy, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Raúl Tapanes Estrella, nuestro operador, por estar aquí con nosotros pasando este rato con ustedes y ofreciéndoles información, música, motivos de reflexión, porque de eso se trata, ¿no? De que ustedes, a partir de toda esta información que diariamente compartimos con ustedes, pues lleguen a sus propias conclusiones. Y piensen en esos hombres admirables, Gómez, Maceo, Martí, que en determinado momento no estuvieron de acuerdo en algo, pero que no impidieron que ese desacuerdo frustrara el proyecto de cada uno de ellos de hacer de Cuba un país independiente. Yo estaba leyéndoles, cuando nos fuimos a la pausa, un fragmento del diario, ya no de Martí, sino de Máximo Gómez. Y voy a releer las últimas líneas para que empatemos ese pensamiento con el que viene después. Dice Gómez en su diario: al marchar rumbo hacia Bayamo, confusos y abismados por la conducta del general Maceo, tropezamos con una de las avanzadas de su campamento de más de 2,000 hombres y fuerza nos fue entrar. Es decir, Martí y Máximo Gómez quedaron confusos y abismados, es decir, profundamente tristes ante la actitud de Maceo. Pero se encuentran con 2,000 hombres de Maceo y comprenden que tienen que entrar al campamento y pasar un rato con ellos. El general, escuchen esto lo dice Gómez, el general, está hablando de Maceo, se disculpó como pudo. Nosotros no hicimos caso de las disculpas, como tampoco lo habíamos hecho del desaire. Y nuestra amarga decepción de la víspera quedó curada con el entusiasmo y el respeto con que fuimos recibidos y vitoreados por aquellas tropas. Es decir, que Maceo mostró una actitud como para disculparse ante ellos por lo que había pasado el día anterior. Ellos no prestaron atención a eso, como no habían prestado el día anterior mucha atención a nivel de discutir con Maceo sobre lo que había sucedido. Nuestra amarga decepción de la víspera quedó curada con el entusiasmo y respeto con que fuimos recibidos y vitoreados por aquellas tropas. Las tropas de Maceo, señoras y señores, recibieron como héroes a Martí y a Máximo Gómez. Y obviamente, el propio Maceo ya mostró una actitud distinta. El 16 de junio de 1895, amigos, casi un mes después de la muerte de Martí, Antonio Maceo le escribe a Máximo Gómez, escuchen esto, aceptando que su postura, la de Maceo, que su postura ante los deseos expresados por el propio Gómez y Martí en La Mejorana había cambiado. Escuchen lo que le dice en esta carta, lo que le dice Maceo a Gómez. La última vez que nos vimos, usted, Martí y yo, creía un poco prematura la formación del gobierno, pero hoy lo exige la pujanza de la revolución. Es decir, que tanto Martí como Gómez vieron lo que tenía que hacerse antes que Maceo, y por eso se metieron en un lío con él. Maceo reconoce que ni a Martí ni a Gómez les faltaba razón cuando a principios del mes anterior, en La Mejorana, ya habían insistido en la necesidad de crear un gobierno en armas, amigos. Ahora bien, ¿justifica este episodio que se hable de Maceo y Martí como si se tratara de dos contrarios, de dos personalidades irreconciliables? No lo creo. No lo creo. Los dos coincidían en lo primordial: el sueño de ver a Cuba libre y el espíritu de sacrificio de ambos. La determinación de los dos, tanto Maceo como Martí, de arriesgarlo todo, incluso sus vidas, con tal de que ese sueño se hiciera realidad. Los cubanos tendemos a contraponerlo todo, a contrapuntearlo todo. Un poeta contra otro poeta, el tabaco contra el azúcar, como si todo en Cuba fuera una perenne disputa. No en balde hemos sido tan aficionados al boxeo. Pero esa es una manía nuestra, una manía un tanto infantil, ¿no? Antonio Maceo y José Martí no fueron contrincantes, no fueron enemigos, no fueron adversarios. Fueron solo dos hombres de carácter y formación muy diferentes, que a veces coincidían y a veces discrepaban. Pero que discreparan no les impidió, insisto, irse juntos a la guerra, a la misma guerra, en el mismo bando. Y estoy seguro de que cualquiera de ellos, Maceo o Martí, también hubiera estado de acuerdo en arriesgar su vida por salvar la del otro. Eso es lo que yo creo que algunos de nosotros, algo ingenuos, no alcanzamos a comprender.
Oh, más negros que la maldad. Unió sus fuegos a su fiereza y dio su vida a la libertad. Un día triste cayó a su lado.
Es el dúo Cabrizas Frach, señoras y señores, interpretando El Mambí de Luis Casas Romero. Amigos, hasta aquí, de manera muy rápida, a veces muy improvisada, la historia de lo que sucedió en La Mejorana. Pero yo quiero comenzar ahora leyéndoles algunos fragmentos, solo algunos fragmentos, de un texto de José Martí publicado en el periódico Patria en Nueva York el 6 de octubre de 1893, es decir, 2 años antes de que Martí y Maceo se enfrentaran en La Mejorana. Un texto donde Martí retrata a Antonio Maceo, exiliado en Costa Rica, en la ciudad de Nicoya, a quien había visitado hacía 3 meses. Y un texto donde también Martí retrata a la madre de Maceo, a Mariana Grajales, e incluso a su mujer, a María Cabrales. Quizás no esté de más recordar que Maceo era 8 años mayor que Martí y que había participado en la Guerra de los 10 Años, donde su valor y su inteligencia le habían ganado la admiración de todos los cubanos, amantes de la independencia. Escuchen ustedes lo que dice Martí y fíjense, porque vamos a comentarla, en la belleza de esta prosa, que no solo hay que leer, sino releer, para de veras captar todo lo que dice y todo lo que entredice. Dice Martín un fragmento de este texto, insisto, publicado en el periódico Patria. Vive el hombre de su trabajo y piensa por sí, y cae en brazos de todos el cubano que va a Costa Rica. Pasa un hombre fornido por la calle, ni rechaza ni lisonjea, pero lo saludan todos. Habla cortés con una ventana suntuosa. Salvó en día y medio el camino de 3, y se lo admiran campesinos y ministros. Ponen mesa de patria a los cubanos leales de Oriente y Poniente y le dan la cabecera. Amigos, Martí está escribiendo una especie de preludio de lo que es Maceo en Costa Rica. Cómo se le respeta, cómo se le quiere. Cae en brazos de todos el cubano que va a Costa Rica. En Costa Rica se quiere al pueblo cubano y lo reciben efusivamente. Pasa un hombre fornido por la calle. ¿Qué hombre es ese? Maceo, ¿no? Ni rechaza ni lisonjea, pero lo saludan todos. Es decir, Maceo tenía un carácter severo. Habla cortés con una ventana suntuosa. Martino dice que habla con la persona que estaba en la ventana, ¿no? Dice que Maceo, que iba por la calle, habla con una ventana suntuosa. Salvó en día y medio el camino de tres. Es decir, en día y medio, Maceo se puso en un lugar que le hubiera tomado a cualquier otro ser humano 3 días llegar a ese lugar. Y se lo admiran campesinos y ministros. Ponen mesa de patria, miren qué bello eso, ponen mesa de patria a los cubanos leales de Oriente y Poniente y le dan la cabecera. Es decir, es un almuerzo donde Martí está invitado y la cabecera de la mesa es, por supuesto, para Antonio Maceo. Allí hay cubanos del oriente de la isla y del occidente de la isla. Ya está en Nicoya, Nicoya es la ciudad costarricense donde vivía Maceo. Ya está en Nicoya, que era umbría hace un año, es decir, que estaba llena de sombras hace un año, abriendo la tierra y moviendo hombres o alzando a la nueva al rancho, donde le acompaña, venerada, la que lo aguardó en zozobra y le restañó la sangre en los 10 años de la guerra. Así vive, en espera, Antonio Maceo. Allí está ese hombre ya, señoras y señores, moviendo hombres, abriendo la tierra, poniéndole un ala nueva al rancho, donde está acompañado por quién este hombre. Allí está la que lo aguardó en zozobra y le restañó la sangre en los 10 años de la guerra. Así vive en espera Antonio Maceo. Maceo estaba esperando volver a Cuba a pelear desde Costa Rica. ¿Y quién lo aguardó en zozobra y le restañó la sangre en los 10 años de la guerra? Su madre, Mariana, que estaba allí también con él. De la madre, más que del padre, dice Martí, viene el hijo. Y es gran desdicha de ver el cuerpo a gente floja o nula a quien no se puede deber el alma. Pero Maceo fue feliz porque vino de león y leona. Miren qué bonito eso. De la madre, más que del padre, viene el hijo. Es decir, el hijo está más en deuda con la madre que con el padre. Se parece más a la madre que al padre. Y es gran desdicha de ver el cuerpo a gente floja o nula. Es triste nacer de unos padres flojos o nulos a quienes no se les puede, según Martí, deber el alma. Pero Maceo, bueno, Maceo fue feliz. ¿Por qué? Según Martí, porque vino de león y de leona. Es Toña la Negra interpretando Lamento Cubano, de Eliseo Grenet. Señoras y señores, ahora viene en este texto de Martí una descripción de Mariana Grajales. Y es tan bella esta descripción. Escuchen lo que comienza diciendo sobre Maceo. Ya está yéndosele la madre. Cayéndosele está ya la viejecita gloriosa en el indiferente rincón extranjero. Y todavía tiene manos de niña para acariciar a quien le habla de la patria. ¡Qué hermosura! La vida, señoras y señores, no se le está yendo a Mariana. Es ella la que se está yendo, según Martí. Ya está yéndosele. ¿A quién? A Maceo, la madre. Cayéndosele está ya la viejecita gloriosa en el indiferente rincón extranjero. Y todavía, esta mujer, dice Martí, tiene manos de niña para acariciar a quien le habla de la patria. Ya se le van los ojos por el mundo como buscando otro. ¡Otro mundo, el que está más allá de este! Y todavía le centellean cuando venía el español al oír un lance bueno de sus hijos. Todavía los ojos de esta mujer centellean cuando escuchaba las historias que se contaban de su hijo Antonio. ¡Qué hermosura, ¿verdad? Sí, amigos, vamos a poner fin al programa de hoy, el primero de esta celebración de los 125 años del Grito de Baire. Debo decir que estamos escuchando el himno invasor, que también este año cumple 125 años. Ni Martí, ni Maceo, ni Máximo Gómez permitieron que sus diferencias frustraran la causa que los había acercado y con la que se habían comprometido. Ahí tienen ustedes una de esas lecciones del pasado que no deberíamos ignorar. Mañana continuamos.